García y en la operación Walter Tenor.
Bueno, saludos también para Walter, compañeros.
¿Cómo están, Silvia, por allá? ¿Cómo andan las cosas? En primera instancia veníamos hablando desde ayer por información que nos hacías llegar a través de nuestra directora sobre lo que fue la manifestación por esta cautelar que dio una jueza comercial, civil y comercial, creo. ¿Nos explicás un poquito?
Sí, claro, cómo no. Sí, hablábamos un poco ayer con la compañera, con Silvia Vela, respecto de lo que ocurría. Ayer hubo una movilización por parte de organizaciones feministas, organizaciones de diversidades también, que estuvimos, digo, porque yo también participé de esa marcha, que fue multitudinaria también, y fue en contra de esta medida cautelar. Hay que recordar que hubo una organización de antiderechos, no puede expresarse de otra forma, que interpuso esta medida, halló en la jueza civil y comercial 19 de Resistencia, Marta Aucar de Trotti, una respuesta que lo que hace es interrumpir la posibilidad de la aplicación de la ley IVE aquí en la provincia del Chaco. Entiendo que hay distintas organizaciones, en principio ya fue la de Católicas por el Derecho de Decidir, pero son varias otras las que ya están nucleándose aquí en la provincia para presentar un pedido de juicio político a la magistrada y hacer, bueno, seguir distintos caminos, ¿verdad? Lo que entiendo también es que la magistrada ahora en estos días estará tomándose licencias, así que veremos qué es lo que ocurre con quien la reemplace, si cómo toma estas determinaciones y a partir de lo que continúe en la etapa judicial, corrobora, convalida lo hecho hasta este momento por la jueza Trotti.
Silvia, ¿qué argumentación dio la jueza? Porque es un precedente muy peligroso y también destacar que es inconstitucional lo que está haciendo.
Sí, en principio la verdad es que ella, mira, lo tengo por acá como para ir contándote también respecto de esta suspensión, habla de cómo es que hay una interferencia entre la definición tomada por el Congreso Nacional y la Constitución de la provincia del Chaco. Refiere a que hay un artículo, en particular el artículo 15, inciso 1 de la provincia del Chaco, que refiere a la protección al derecho a la vida. Y entonces, a partir de esa definición, no puede tomarse esta aplicación inmediata de la 27.610.
Bueno, el tema de las leyes de algunas interpretaciones que van para el lado claro. Que les conviene en el momento que les conviene, ¿no?
Claro. Vos sabés que el gobernador Capitanich fue ayer consultado también por compañeras aquí en la provincia de Chaco. Es notoria la decisión personal, la postura personal de Capitanich respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Él está en contra, ¿no? Es un celeste, si es que querés. Uh-huh. Sin embargo, lo que dijo es que esta es una ley federal, es una ley que va por encima de lo que se establece en las legislaciones provinciales y hay que acatarla, ¿no? Más allá de la definición propia, suya y demás, no, es una ley y hay que acatarla. Los organismos entienden, y también, bueno, Capitanich dio una referencia respecto de esto, entiendo que hasta el momento no había, el Estado provincial no había sido notificado de esta normativa, de esta cautelar, y es por eso que no había iniciado una acción en contra. Pero creo que ya en breve habrá novedades respecto de eso, y a partir de allí, tanto la Secretaría de Géneros, Diversidades Géneros y Diversidades estaría en condiciones de hacer una presentación judicial también, más o menos como la de Católicas por el Derecho a Decidir.
Muy bien, muy bien. ¿Se esperan algunas otras intervenciones de los diferentes grupos feministas, de diversidades y demás, en contra de esta ley, más allá de que la jueza se tome licencia?
Yo creo que sí. No sé si intervenciones te referís a movilizaciones en las calles, eso habrá que ver. La verdad es que tendríamos que verlo. La jornada de ayer fue muy, muy interesante de verdad. Había no solamente mujeres, identidades diversas y disidencias, sino que también estuvieron, entre otras expresiones, movimientos sociales, dirigentes políticos, legisladores provinciales, las legisladoras legisladoras nacionales que ya conocemos y que son básicamente voceras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, sí, seguro y gratuito.
La han defendido con uñas y dientes en, sí, el Congreso Nacional.
Exactamente, tanto Lucila Massín, diputada nacional, como Marín Pilati Vergara, senadora, ellas también estuvieron presentes, y también otros legisladores, como te digo, que también tomaron parte. Y además, lo que iba a comentarles es que estuvo, por supuesto, la gente de la Mesa Multisectorial Feminista y buena parte de otras organizaciones. Inclusive, mira, muchas veces se habla de cómo es que no se adhieren a este tipo de movilizaciones las compañeras más radicalizadas, si querés, de otros sectores, sectores más de izquierda, pero de izquierdas radicalizados. Sin embargo, ayer marchamos todas juntas. Eso es muy notable, porque por lo general, para el 25 de noviembre, el 8 de marzo, alguna otra fecha que requiera o que demanda una expresión de esa naturaleza, se marcha, las compañeras más de izquierda marchan a la mañana o a la tarde. Te diría que son marchas en contraturno. Ayer fue unánime. Y lo que sí hay que rescatar y destacar es que hoy habrá otra marcha, pero en este caso es en apoyo de la jueza Aucar, porque la verdad es que ha encontrado eco en distintos sectores y sobre todo en la corporación judicial. Y te digo corporación porque es notable cómo es que así se manifestaron, ¿no? Uh-huh. Se manifestaron con ese criterio, ex magistradas y demás, gente que acompaña esa decisión. Acá se habla bastante de los vínculos personales que pueda llegar a tener la jueza, su esposo concretamente, con el CERPAJ, que es el Centro de Justicia y Paz, que está muy asociado a la curia o muy muy vinculado, ajá, ¿no? Con lo eclesiástico, así que también advierten que hay allí una posición personal al margen de la legalidad, no de la legalidad, al margen de lo que puede resultar o no legítimo. Y entonces hoy habrá una manifestación de esa naturaleza. Ayer lo que tengo para señalar es que me pareció muy notable, porque no me había ocurrido nunca antes de haber estado en una movilización y ver en el vallado, esto dicho sea de paso también ocurrió, ayer hubo, la idea era marchar desde un punto, uh-huh, llegar hasta el juzgado de la jueza, manifestarnos allí, continuar, dar la vuelta por la Plaza 25 de Mayo, pasar por Casa de Gobierno, pasar por la Catedral y luego en el centro hacer el cierre del acto con la lectura de un documento. Bueno, no fue posible llegarnos hasta el juzgado, sencillamente porque estaba todo vallado, realmente todo vallado, era imposible pasar por allí. Y en las vallas, esas todas como rejitas, ajá, habían colgados papelitos celestes y blancos, ¿no? Que son identificativos de, ajá, estos grupos antiderecho. No solamente ocurrió eso, sino que durante la marcha iban repartiéndonos leyendas del Cristo viene. Claro. Digo, en algún punto se tomó todo con mucha naturalidad, Débora, porque si hubiéramos sido
una provocación.
Fue una provocación, abierta. Fue una provocación y nadie respondió. Te quiero decir que nadie respondió. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si hoy nosotras pasamos por la marcha esta que ha sido convocada por los antiderechos y llevamos por caso un papelito con el 0800 al que pueden llamar las pibas o los cuerpos gestantes que desean tener información respecto, uh-huh, de esto? Sería escandaloso, te diría, pero bueno, no lo pensemos,
sí,
en esos términos.
Nosotros construimos y luchamos por la adquisición de derecho y no de privilegios con amor, justamente por eso no haríamos esa provocación,
claro,
porque somos muy conscientes también del tener que respetar las diferentes posturas. Pero me contabas sobre la corporación judicial y me remontaba varios años atrás, incluso te diría que desde la primer presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando todo el mundo la tildaba de loca y ella hablaba del partido judicial, uh-huh, a nivel nacional, que claramente tiene fuertemente sentadas sus bases en cada uno de los territorios.
Sin dudas, bueno, y esa situación es la que opuso resistencia, una resistencia muy, muy ceñida, para con la posibilidad de una reforma judicial, ¿no? Uh-huh. Inclusive ahora a estas reformas que se le tildan de reforma, pero que en realidad es un ordenamiento también para con la justicia, lo han vivido de esa manera como si fuese una reforma a fondo. Es interesante planteárselo, debe ser de lo más anquilosado en lo que a los poderes refiere, ¿no? De los tres poderes del Estado, el poder judicial, el que requiere, el que demanda, modificaciones de mucho impacto. Estaba pensando, mientras iba hablándote, también que hay algunas presentaciones que se hicieron en estos días que nombran, por ejemplo, a la Asociación de Magistrados y demás en favor de la jueza Aucar, y sin embargo, no voy a hacer nombre porque no sé si el juez lo ha dicho de manera pública, pero dice, a mí no me consultaron. A mí no me consultaron. Y él tiene la misma posición de Capitanich. En lo personal, tampoco está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero comprende que es una ley debatida, discutida y sancionada por las dos cámaras del Congreso, luego refrendada por el presidente de la Nación, reglamentada por él. Así que no hay mucho más para discutir, pero bueno.
Y él, como garantizador de las leyes, es el primero que tiene que abogar, porque se cumpla.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, ese es el cuadro de situación. Mientras tanto, y hasta donde tengo entendido, sigue vigente, porque eso es lo que pregunté a varias funcionarias y funcionarios en la jornada de ayer también, si ese 0800, si no recuerdo mal, es 0800-222-3444. Esa es, y la posibilidad, por supuesto, de la suspensión de la interrupción voluntaria del embarazo continúa vigente, me dijeron que sí, aquí en la provincia del Chaco, sí.
Te hago una consulta. Sabemos que la jueza que tomó esta determinación se tomó licencia. Obviamente la licencia viene atado a esto, ¿no? El gran movimiento que se generó en toda la Argentina. Y la pregunta es, ¿quién la reemplaza o quién reemplaza a esta jueza? ¿Qué ideología tiene o qué visión tiene?
Es difícil de saber.
Sabemos que, no tendría que tener ninguna visión porque es una ley y hay que cumplirla, pero en Argentina pasa esto, ¿viste?
Sí. Sí. La verdad es que no lo sé. Yo no sé si ella en realidad se toma la licencia por esto. Ella es una jueza de feria, entiendo también, así que no es, es una
qué
situación...
Oportuna.
Sí, claro, es así. Ahora bien... También lo que decimos es que no sé muy bien quién está reemplazándola y cuáles son luego los caminos que deben tomarse, pero hay varios allí, ¿no? Hay varios que están en siendo estudiados además por el gobierno provincial para ver cómo es que se resuelve luego la situación. De todas maneras, yo creo que esto es importante que se resuelva de la manera en que se respete la ley, porque como bien señalabas, Débora, hace un ratito, podría sentar precedentes, ¿no? Y ya sabemos que este tipo de operaciones, leía que en alguna otra provincia, no tengo la precisión en este momento de cuál, se habían hecho una presentación en contra del presidente de la Nación
en Tucumán,
y de todos los legisladores que habían votado en favor de la ley. Entonces digo, es evidente que hay como un movimiento de pinzas que va ciñendo desde distintos lugares y a través de diversas formas. En este caso encontraron en Trotti esta escucha, en Salta no lo hicieron, fíjate vos que en Salta también hicieron promovieron una acción de la misma naturaleza y sin embargo no encontraron respuesta, así que bueno.
Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se hicieron varias presentaciones automáticas, o sea, lo tenían ahí en el cajoncito esperando a que se diera el último voto y lo largaron y tampoco tuvieron viabilidad, al menos que tengamos información hasta ahora, Silvia. Pero bueno, te agradecemos mucho por este informe. Te corro un poquito de esto y contame un poquito cómo está Resistencia Chaco en general, cómo viene con el tema del COVID, cómo viene llevando adelante la temporada.
Bueno, mira, en lo que refiere al COVID, la verdad es que ayer hubo una conferencia de prensa del gobernador Capitanich y del Comité de Seguimiento de COVID, ¿no? Que está constituido por distintos espacios médicos, por supuesto, de comerciantes, de sindicalistas, bueno, en fin, mucha gente que acompaña allí también esas decisiones que se toman de manera conjunta. Y la verdad es que los indicadores han sido prometedores, han sido mejores, hubo una baja en la tasa de letalidad, entiendo, también hubo una baja en la tasa de duplicación de casos, y esto es a partir de nuevas medidas que se tomaron, que hacen no solamente a las limitaciones en lo que refiere a la circulación, a las restricciones de circulación, sino más que nada también, me parece, a la aplicación de multas severísimas que llegan hasta los 250 mil pesos, creo, en el caso de gente que pudiere hacer... Porque, a ver, las convocatorias a las fiestas clandestinas, imagino que como allí también en Gualeguaychú deben ocurrir, han sido las multiplicadoras de casos, ¿no? Y en esta oportunidad lo que se definió es sancionar a quien asiste, a quien convoca y a quien alquila el lugar, el ámbito en el que luego se va a desarrollar, por ejemplo, la fiesta clandestina. Así que me parece que en esos casos también sirvió que haya multas para la gente que circula, no solamente con sus automóviles, que se los decomisan, ¿no?, que se los quitan, sino también para la gente que circula fuera de horario y demás. Así que imagino que por ahí va un poco el criterio, no solamente para aquí, para el área metropolitana, sino también para todo el interior provincial. Así que te diría que es eso, respecto de la estructura sanitaria, resiste, está bien, no hay urgencias, no hay márgenes estrechos en lo que refiere a la necesidad de cobertura de camas o de respiradores, los operativos de hisopado se hacen de manera permanente y continua, hay centros de febriles que atienden las 24 horas aquí en la ciudad de Resistencia y también en el interior provincial, así que bueno, más o menos ese es el panorama de situación. Entiendo que tiende a bajar, aunque hubo un brote ahora recientemente en una localidad muy próxima a Resistencia, que es Colonia Benítez. Sin embargo, bueno, están allí también tratando de contenerlo con las restricciones que impusieron desde ese municipio.
Muy bien, ¿y con la vacunación cómo van?
Bien, bien. Ahora en un ratito nada más, estaba viendo hace un momento que la gente de prensa de la provincia nos hacía saber que ahora, entre las 7 y las 8, estaba llegando una nueva dosis de vacuna. Acá todo está disponiéndose en el área, porque la verdad es que es un área muy amplia, muy abierta del ejército argentino. Allí se hace base y desde allí empiezan a salir todos los camiones y demás, ahí se mantienen las vacunas y luego salen los camiones, toda la operación logística hacia el resto de la provincia, ¿no? Hacia, nosotros tenemos un corredor sanitario.
¿Solo personal de salud, Silvia, están vacunando?
Sí, solo personal de salud. Sin embargo, ya comenzó la inscripción a través de una plataforma que se llama Elijo Vacunarme para las personas de entre 18 y 59 años que tengan patologías o presenten patologías y demás. Ahora bien, para las personas mayores de 60 años no es necesario que se inscriban porque ya hacen un entrecruzamiento de datos con todos los organismos, con ANSES, con PAMI, bueno, con el INSEP, que es también uno de los organismos locales, para ver cuáles son las personas ya en condiciones de vacunarse, los adultos mayores de 60 años.
Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Silvia Villavicencio, ella es directora de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Y bueno, muy amablemente, muy generosamente compartió con nosotros en un duplex esta mañana para contarnos todo lo que está pasando allí por la provincia del Chaco.
Un abrazo muy fuerte, compañeros, y fue un placer compartir el aire de Nacional.
Muchísimas gracias. Lo mismo para vos y quedamos a disposición siempre, Silvia. Un abrazo
igualmente
enorme.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, qué lindo momento. ¿Hablamos? No, me hablé yo la vida. Bueno, en definitiva, a ustedes también les he contado todo lo que no les había comentado hasta el momento. En un ratito vamos a charlar con Milton Bricio también. Nos hemos pasado un poquito del horario en que íbamos a llamarlo. Eran Débora y Ezequiel de LT42, Radio Nacional Gualeguaychú, con quien hablábamos en esta mañana. Son las 7:56.
Ni acondicionado ni comprimido. Aire de mañana.